Continuando en el libro de Génesis, capítulo 17. Nuestras vidas pueden incluir diferentes formas de miseria y de tristeza. Diferentes personas en la iglesia están sufriendo diferentes enfermedades. Y con la edad viene a veces diferentes enfermedades. Y después de todo, la muerte. La Biblia nos enseña que la muerte no era parte de la creación original, sino que era la consecuencia del pecado de los originales. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Génesis 2:17 Dios dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hermanos, a veces estamos acostumbrados de la muerte, de las enfermedades, de las debilidades, y olvidamos de dónde venían todo esto, de la caída de Adán y Eva. Y normalmente en la palabra, Adán es la persona responsable por ese gran desastre. Eva era culpable, claro, de ser engañada, pero la responsabilidad por el catástrofe cayó sobre Adán. Hoy en nuestro capítulo encontraremos otra forma de caída, con consecuencias también catastróficas. Versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Así empieza la historia. Abraham tenía una promesa del capítulo anterior de una descendencia que sería físicamente suya. No una persona adoptada para llevar a cabo su familia. Dicen en el capítulo anterior, en 15:3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, que es descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba hablando con Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estaba muy claro, pero los años estaban pasando, volando, y Abraham y su esposa estaban cada vez más grandes de su edad, y parece que Sarai, más que nadie, estaba prácticamente desesperada. En la cultura de ellos, ella era la vergüenza, una esposa que no pudo dar hijos a su hombre. Se sentía como que era defectuosa, aunque era una señora muy hermosa, como aprendimos en capítulos antes. Y si Abraham seguramente iba a tener un hijo, posiblemente ella temía que él iba a buscar otra mujer. Tenía un pánico en su mente. Y por el primer verso, por eso en el primer verso están mencionando a Agar, su sierva. Agar era su sierva personal y era de Egipto. Muchos creen que cuando Abraham estaba expulsado de Egipto por mentir de su esposa diciendo que era su hermana por temor, se creen que el faraón dio muchos regalos a Sarai, incluyendo a Agar, la serviente. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Es un desastre. Es un desastre. Va a provocar algo catastrófico. Ni te imagines qué grande es lo que va a pasar. Es más, Sarai, planeando su pecado, quiere justificarlo invocando el nombre de Dios. Jehová me ha hecho estéril. Agar era una persona, un ser humano, con sentimientos y sueños propios, pero Sarai quiere usarla. Usarla como una máquina para producir hijos. No para Agar, sino para Sarai. Ahora bien, la práctica era normal en la cultura de ellos. Pero la cultura de ellos estaba sumamente corrompida. Y eso es parte de lo que tenemos que aprender, hermanos. En cada generación hay cristianos que toman su instrucción de la cultura, del ambiente social, en vez de la guía de la palabra de Dios. Por esto, muchos hombres del Testamento Antiguo practicaban la poligamia, tenía más de una esposa, la esclavitud, y algunos, como Salomón, hasta copiaba la idolatría. El mismo está pasando hoy. En cristianos entrando en los pecados de la cultura, muchos hermanos empiezan viviendo juntos, como pareja, sin el pacto de matrimonio, simplemente porque es algo aceptado en la cultura. Otros, jóvenes, no vean nada malo en las prácticas de los homosexuales porque sacan su información de la cultura corrompida y no de la palabra de Dios. Otra vez el texto. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Cuando Cristo discutía con los fariseos sobre el divorcio fácil, cosa que ellos querían, ¿a dónde fue en la Biblia? Se fue a los primeros dos capítulos de la Biblia. Información que estaba disponible a Abraham y a Sarai, y vale la pena repetir lo que Cristo dijo en Mateo 19 y 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso es lo que querían. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Eso es una de las mejores maneras de responder. ¿No has leído? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No has leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre, el hombre. El modelo por el matrimonio, dado en el principio, antes de la caída, era un hombre con una mujer, los dos, viviendo como una sola carne. Si Dios hizo una promesa de un hijo, tocaba a Abraham y a su esposa esperar. Por más difícil que sea, deberían de esperar el gran milagro de que Dios estaba planeando y no intentar a empujar la promesa. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Sarai salió con la suya. Y Abraham lo permitió. Es un desastre. Jamás tomaron el tiempo de pedir si esto era lo que Dios quería. ¿Dónde estaba su Dios en todo esto? Jamás dedicaban un momento para orar y buscar la voluntad de Dios, sino que como nosotros a veces, con la pura impaciencia, decidieron empujar la promesa. En vez de esperar la promesa, confiando en su Dios, tenían que buscar métodos humanos para ayudar a Dios un poquito. Y como dije en la introducción del mensaje de hoy, esto es como una mini caída. Abraham era el ejemplo de la fe, dejando sus tierras, separándose amigablemente de su sobrino Lot, rechazando las ofertas de Sodoma. Si usted ha sido aquí cada semana, sabe de todo esto. Pero como nosotros, en muchos casos, Abraham era inconsistente. A veces lleno de fe, a veces portándose como un mundano. Y por supuesto, con consecuencias horribles. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hay que entender, hermanos, que Agar era solamente una joven. Sarai era como una reina sobre una gran tribu. Hay que recordar que Abraham se levantó un ejército privado para rescatar a Lot de sus propios hombres. Era un hombre rico, con muchos siervos y negocios, y Sarai era como la reina de todo esto. De repente Agar estaba levantada como otra esposa de Abraham. Sin preparación, sin experiencia, sin madurez, naturalmente ella no sabía cómo manejar la situación correctamente. Es más, ellos estaban usándola. Y hermanos, hay que reflexionar. Todo esto pasó dentro del pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo lo metió en las Escrituras, recordándonos que no se puede esconder nada. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Ahora viene el principio de los problemas, las contiendas. Pero es solamente el principio, hermanos. Sarai anda echando la culpa a Abraham por lo que era su plan, casi amenazando llevarlo a la corte delante de Dios. Que Dios juzga entre tú y yo. Pero los que consideran esto con cuidado dan la razón a ella, considerando la pasividad de Abraham. Abraham era cabeza de la familia. El hombre siempre lleva la responsabilidad por lo que pasa en la familia. Así era con Adán, con Abraham. Y así está contigo, hermano. Y conmigo. Si Sarai vino con una idea estúpida, en su desesperación, tocaba a Abraham pensar, considerar las consecuencias, orar a Dios. Como cabeza de la familia, no tenía que responder bruscamente, pero pudiera decir algo como: mira, querida, vamos a pensar de esto. Vamos a llevarlo a Dios en oración. Realmente no tenemos que empujar la promesa y precipitarnos. Ahora Sarai pudiera pensar: ¿de qué me sirve tener un hombre como cabeza espiritual si él no me puede corregir cuando estoy mal? Hasta Job sabía cómo corregir a su esposa con delicadeza. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Ella estaba sufriendo, perdió sus hijos, perdió todos los negocios de la familia, estaba muy dolida. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el malo no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es como que Job vio que su esposa estaba sacando su información de la cultura, el ambiente cultural, con toda su corrupción y no de la palabra de Dios. En esto Job estaba más astuto de Abraham. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Alguna vez ha visto un esposo que cuando su esposa tiene problemas dice, yo no quiero meterse en tus problemas? Haz lo que te pega la gana. Ahora, Abraham en su pasividad dio rienda suelta a las contiendas porque tiene dos esposas. Pregunta, hermano, ¿eres tú muy pasivo en tu hogar? ¿O tomes en serio tu papel como cabeza espiritual de la familia? ¿Te puedes guiar a tu esposa con las escrituras? ¿O es ella siempre la persona que sabe más de las doctrinas de las escrituras? Tal vez debo en este momento de invitar a uno de los hermanos de reunión de hombres para dar su invitación. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora, Agar, la joven, estaba bajo la mano dura de Sarai, maltratada, tratando de entender su papel, después de llenarse de orgullo por intentar dar un hijo a Abraham, cosa que Sarai no pudo hacer. En un sentido se sentía superior, pero por la mano duro era otra vez inferior. Y en toda la confusión y en todo el dolor se fue. 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Los escolares, conociendo sus mapas, dicen que se fue lejos. Estaba tratando de regresar a Egipto. Tal vez pensando, yo tengo una tía ahí, a lo mejor estaré bien recibida. Pero esto tampoco era correcto. Legalmente se pertenecía a Sarai. Y después de todo, llevaba el hijo de Abraham. Y Dios mismo vino a ella para guiarla. Versículo 8. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Cuando Dios viene con estas preguntas, claro, Él ya sabe la respuesta. Es como una interrogación para que ella empiece a deshogarse. El Espíritu de Dios estaba confirmando su relación con Sarai. Dice, Agar, sierva de Sarai. Estaba reconociendo su identidad legal. Y Agar era muy simple, muy honesta en su respuesta. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvate a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Parte de esa promesa de Abraham ya está con ella. Ahora, Agar sabía que tenía protección. Su hijo iba a nacer, no se iba a morir dando luz, cosa que pasaba mucho en la antigüedad. Con esto ella sentía emocionada, tenía un poco de dignidad, no era un objeto para ser usada por estos cristianos poderosos, sino que tenía el derecho de su propia vida. Dios estaba muy compasivo con ella. Once. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Agar sería protegida. Pero esto no es el fin de los problemas. Esa mini caída iba a producir muchas aflicciones y consecuencias más. Aún no habrá paz en la casa de Abraham. Y cuando viene por fin la promesa, el hijo prometido, Abraham va a mostrar que estaba perdiendo su discernimiento. Vamos a echar un vistazo al capítulo 17 que viene. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Ahí está la promesa que ella va a recibir. La bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Eso es el punto importante. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué estaba diciendo? Señor, ya tenemos Ismael. Eso fue nuestro plan. Eso fue la solución. Ojalá Ismael. ¿No puede ser el hijo prometido Ismael? Abraham pensó que Ismael era el hijo de la promesa. No reconoció que su decisión, su manipulación era un error. Y ni estaba esperando un hijo con su esposa. Y sabemos que Ismael no era el hijo de la promesa. Pablo lo dijo muy claramente en el libro de Romanos, enseñando sobre la elección soberana de Dios. En Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No es Ismael, es Isaac. Continuando ahí en Romanos 9 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ismael será expulsado más tarde de la familia de Abraham. Y esto será solamente el principio de los problemas, porque llevará consigo grandes resentimientos. Mira otra vez cómo el Espíritu de Dios describe su persona en versículo 12. Y él será hombre fiero. La palabra original es como un burro salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Los pueblos árabes creen que han descendido de Ismael. Los musulmanes creen que son descendientes de Abraham por Ismael, quien ellos toman por profeta y antepasado directo de Mahoma. Se puede buscar en el internet, ¿qué dicen los musulmanes de Ismael? Pues según ellos, eso es un gran profeta, eso es el hijo prometido, no Isaac. Así que, mirando lo que está pasando, por ejemplo, en el Estado Islámico hoy día, podemos concluir que las consecuencias de esa mini caída de Abraham y Sarai apenas están empezando. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del vientre que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Increíble, una mujer esclava tenía el honor de dar nombre a un lugar bíblico y a Dios mismo. Últimos versos 15 y 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Él estaba escuchando a ella. Dios dice, Ismael, pues vamos a poner el nombre. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta ahí el texto de hoy. Doctrina. El hecho de que Dios tenía misericordia de Agar no quiere decir que los cristianos y los musulmanes tienen el mismo Dios. No, Ismael será rechazado por mandato de Dios. Los descendientes de Ismael van a estar un estorbo terrible para los judíos en su historia. Y los musulmanes como Ismael serán una molestia al mundo entero. Todo empezando en las primeras páginas de la Biblia. Y todo esto porque Abraham y Sarai tenían que empujar la promesa. No pudieron esperar lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Aplicación. En muchas maneras los cristianos intentan empujar la promesa. Hay jóvenes, a veces mujeres no tan jóvenes, que tienen prisa, mucha prisa de casarse. Y no buscan el aviso de Dios en oración, sino que se precipitan. A veces con consecuencias desastrosas. Y cada pastor puede darte historias de esto. También hay iglesias que quieren empujar el crecimiento de sus congregaciones. Con prisa. Mira, la iglesia tiene que crecer. Y empleen toda forma de entretenimiento, doctrinas suaves, la psicología, las estrategias de crecimiento que vienen del mundo de los negocios. Y parece que está funcionando. Como Abraham y Sarai estaban diciendo, pues eso funcionó. Mira, tenemos un hijo. Hay hermanos en sus negocios que no pueden esperar la bendición de Dios y andan torcidos, rompiendo las leyes del Estado y de la moralidad para crecer un poco más rápido. En fin, si no queremos prestar atención a lo que Dios está diciendo, si no queremos llevar nuestros planes a Dios en oración, nosotros podemos experimentar una mini caída, tratando de empujar la promesa. Y por supuesto, las consecuencias pueden seguir pegándonos, afligiéndonos hasta por generaciones. Conclusión, si tú quieres aprender cómo caminar con Dios con consistencia, con paciencia en oración, esperando la bendición con confianza, puedes pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. O si tú ya has causado el desastre en tu vida y quieres pedir la ayuda de Dios para empezar a corregir los errores, porque Dios no abandonó a Sarai y a Abraham. Tenía una vida bien, pero siempre había consecuencias, como en el caso de David. David seguía adelante, pero siempre había consecuencias. Pero si tú quieres corregir los errores, regresar a la paz, también queremos orar por ti. Dice en el primero de Juan 1:9, considerando la Santa Cena que viene en 8 días, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo pagó por tu perdón con su sangre. Aprovéchala. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estas historias tan primitivas hay cosas relevantes a nosotros ahora, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Tiene cosas que decirnos en cada página. Ayúdanos, Señor, a recibir la sabiduría de tu palabra y llevar en ella. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.